Después aguantarse también los mensajes.
No, pero está bueno, es parte de la democracia, como decía también en la entrevista anterior, ¿no?
Es la libertad de
la
expresión.
Libertad de expresión.
Bueno, Velázquez, quiero arrancar su participación. Usted es peronista,
sí,
digamos, ¿no?
Peronista.
El masismo es una rama del peronismo. Estaba viendo fotos, les están sacando costumbres a ustedes los peronistas, ¿eh? Porque ayer el encuentro del PRO tuvo choripán, tuvo también colectivos que llevaron a la gente al encuentro, digamos.
Y digamos que el peronismo siempre tuvo su base, ¿no?, en su doctrina y en su movimiento. Por eso también ahí donde viene la discusión, ¿no? Porque se supone que se propuso o se intentó hacerle creer a la sociedad argentina de que esto era un cambio y de que era distinto, ¿no? Y resulta que es más de lo mismo. Entonces ahí es donde se produce esta discusión. Pero pasa que la dirigencia también de ese movimiento acá en la provincia está liderado, si vamos a la verdad, por peronistas de la década del 90. Es decir que no hay una base distinta dentro de lo que significa el modelo nacional, y yo creo que incluso con grandes errores, ¿no? Donde se prueba a ver si pasa y si la gente aguanta. Y cuando uno escucha sobre todo al presidente de la Nación, como en la mesa de ayer de Mirta, decir de que vamos por el camino correcto, que hay que seguir aguantando, yo creo que la gente la está pasando mal, ¿no? Por ahí él no se da cuenta por la situación en la que vive, pero mientras él plantea un modelo distinto con esperanza de que el país va a cambiar, hay miles y millones de argentinos que la están pasando mal, porque acá el sueldo no alcanza, hay una desocupación impresionante dentro de Misiones. Ayer recorría gran parte del interior, incluso en El Dorado, con la fábrica de zapatillas que dejó 400 familias en la calle, que tampoco es culpa de la empresa, sino que es culpa de la situación económica que atraviesa la Argentina y que claramente termina golpeando de manera directa al trabajador, como así también al misionero. Entonces, las esperanzas, después de 15 meses de gobierno, se terminan disolviendo y el argentino empieza a ver la realidad de que tenemos la corrupción del pasado y el ajuste del presente, y obviamente empieza a analizar una alternativa distinta, que es ahí donde juega el masismo dentro del país.
¿Cuándo se reúne el masismo aquí en nuestra provincia, así como ayer hizo el PRO, por ejemplo?
No, nosotros tenemos una política distinta, en la cual venimos trabajando en un armado, convocando a diferentes sectores políticos y sociales, interpretando de que queremos tener un modelo y un proyecto, ¿no? No se trata solamente de ver cómo resolvemos las listas o cómo armamos las listas. Esto no va a ser un acuerdo electoral, sino que va a ser un acuerdo de gobernabilidad con respecto a lo que quiere el masismo en la provincia. Por eso necesitamos diferentes sectores. Y hablo de gobernabilidad hacia adentro, no hacia afuera,
sí.
Para aclarar, sino que un modelo en el cual queremos llegar al poder y queremos ser gobierno dentro de la provincia de Misiones y obviamente con Sergio Massa a nivel país. Por eso nos tomamos nuestro tiempo de análisis, de estrategia, de plantear cuáles van a ser los integrantes dentro del masismo, que hoy estamos dialogando con diferentes sectores políticos para poder conformar este modelo de provincia que nosotros queremos. Una fecha tentativa para una reunión, un plenario provincial, como nosotros lo llamamos, sería el primero de abril o después de Semana Santa, ya a fines de abril, que es lo que hoy estamos analizando.
¿Quiénes son, además de usted, otros representantes del masismo aquí en nuestra provincia, otros dirigentes que quizás los vamos a ver en las listas después en octubre?
Hoy nosotros venimos manteniendo un diálogo muy fluido con Trabajo y Progreso, por ejemplo, que es el espacio de Claudio Wiplinger, de Víctor Kramer, en el cual venimos ya bastante avanzado en el diálogo y en la conformación del espacio político. Lo bueno es que este frente ya no nace discutiendo cargos, sino que nace discutiendo propuestas y discutiendo ideas, que es lo que hoy estamos planificando e ideando, digamos, de cierta manera, con los diferentes sectores políticos. Por otro lado está el sector de vanguardia también, con Hugo Escalada y María Lozada, en el cual venimos dialogando y viendo qué podemos conformar. Por ahí estamos un poquito más demorados, pero sí venimos trabajando en la conformación y creo en la posibilidad de que tres espacios distintos, como es el peronismo, de cierta manera un sector radical, como también el Partido de Trabajo y Progreso, que tiene una doctrina tal vez más independiente, podamos convivir y fluir dentro de un mismo partido, dentro de un espacio como es el masismo, que si bien tiene su columna vertebral dentro del peronismo, pero es un espacio en el cual busca justamente las diferentes representaciones políticas de la sociedad, para cuando seamos gobierno todos los sectores puedan estar representados.
Massa, ¿va a venir? ¿Tienen sus planes venir? Porque creo que se está yendo a China ahora.
Está yendo a China,
Massa. Sí, sí. Afuera, está haciendo gestiones afuera. Creo que va en busca de inversiones, ¿no? ¿Ese es su viaje en este caso?
En realidad, el Sergio es un dirigente que, más allá de no haber ganado las elecciones como presidente, ha trabajado fuertemente en lo que significa el bienestar de la Argentina. Y en eso no quita de que uno no gane, sea pichado y se vaya a la casa, sino que siga colaborando por la Argentina y por el país que queremos sacar adelante. Y en eso Sergio ha hecho muchas visitas internacionales, tanto a Europa como en este momento ahora a China, fue a Israel, estuvo también en Francia en su momento, es decir, buscando inversiones que podamos traer hacia la Argentina para mejorar la calidad de vida de todo un país. En eso Sergio estuvo el año pasado dentro de la provincia de Misiones, nos vino a visitar al Consejo Deliberante, en el cual ha dado sus diferentes declaraciones y propuestas que tiene para la provincia. Uh-huh. El conocimiento que tiene de la situación que atraviesa Misiones es fundamental, porque es un dirigente nacional, pero que cuando pisa la provincia sabe claramente cuál es nuestra situación y cuáles son nuestras necesidades. Y ahora estamos ya planificando para este año la visita de Malena Massa, que sería la primera vez que visite la provincia de Misiones, que estamos tratando de cerrar una fecha posible para el mes de mayo.
En mayo. Bueno, llegaron antes los mensajes, yo le decía al final, Dice la amiga Silvia que nos envía...
Está bueno porque puedo contestar.
Exactamente, este lo puede contestar. Dice, ahora salen a hablar la CGT y Massa. Aprendieron a criticar al gobierno cuando ya los argentinos están con el agua al cuello. Yo los acuso de cómplices del PRO, dice la amiga.
A ver, me parece que la CGT va por un lado y el masismo va por otro lado. O sea, son dos cuestiones totalmente... distintas, ¿no? Lo que representa la CGT y lo que puede representar el masismo en la actividad política. Incluso la CGT nunca ha dado su declaración en acompañamiento a Massa, sino que tal vez se acercó más incluso al macrismo que a lo que fue el masismo en las últimas elecciones. Y voy a hablar por lo que me compete a mí, que es el masismo.
Al frente, se acercó más al macrismo que al Frente para la Victoria. Eso es lo que quería decir.
Claro, claro, claro. La CGT, ¿no?
Sí, por supuesto.
En el caso del masismo, nosotros no se trata de ser cómplices, sino se trata de cumplir el rol de oposición. Y el rol de oposición no es solamente pararse en la vereda enfrente y tirar los palos para que la Argentina no salga adelante, sino que se trata de acompañar lo que consideramos que está bien para la Argentina y frenar lo que consideramos que está mal. Ahora, si el hecho es simplemente ser oposición por serlo y no tener una línea y no pensar en el bienestar de la Argentina, me parece que no es el mejor camino, porque hoy la Argentina estaría destruida y estaría peor de la situación que está. Y me parece un poco ilógico cargar la responsabilidad al masismo por los errores del macrismo, ¿no? Porque acá el que gobierna es Macri, y si vamos a la realidad, la mayoría de los argentinos lastimosamente confiaron en ese cambio, que es parte de lo mismo y es parte del pasado también. Ahora, Sergio planteaba una propuesta totalmente distinta, con un equipo económico distinto y un modelo de país distinto, que bueno, lastimosamente no llegamos al gobierno, y yo creo que hoy cada uno se tiene que hacer responsable de la situación que atraviesa la Argentina, tanto con su voto como también con el gobierno nacional, que ha llevado adelante políticas desacertadas, para mi gusto también. Y hay situaciones que uno no lo puede frenar. A ver, Sergio es un diputado nacional que está dentro del Congreso de la Nación, no tiene... en la chapa, digamos, de presidente, como para frenar cosas que creamos que no está bien. Hay medidas que no pasan por el Congreso y que son aprobados por decreto y que el presidente termina haciendo lo que quiere o lo que cree, que nosotros salimos muchas veces a criticar y a tratar de frenar, pero tampoco podemos salir a hacer un golpe de Estado porque consideramos de que el presidente está haciendo las cosas mal, porque hay partes de la democracia que uno tiene que respetar. Y obviamente estamos en total desacuerdo con el macrismo, como también lo estamos a nivel provincial con el oficialismo. Nosotros nos toca un rol muy complicado, ¿no? Porque somos oposición nacional, porque también somos oposición dentro de la provincia de Misiones, y somos un espacio distinto que nada tiene que ver con el kirchnerismo ni nada tiene que ver con el macrismo.
¿Usted va a ser candidato a diputado, Velázquez, o todavía no lo ha definido?
No, es algo que todavía no lo hemos definido. Sí. Como representante del masismo en la provincia, recorro los diferentes municipios. El día viernes por la mañana salimos, recorrimos Alem, Oberá, estuvimos en Aristóbulo. El día de ayer estuve en Irigoyen, estuve en Puerto Esperanza, pasé por El Dorado y llegué ya a altas horas de la noche, casi las 11 de la noche, a Roca, que nos estaban esperando. Pero estamos trabajando en la construcción del masismo, no en una candidatura personal, sino en un objetivo colectivo que significa que el masismo se convierta en la primera fuerza dentro de la provincia de Misiones. Ese es nuestro objetivo. claramente marcar una alternativa distinta para los misioneros, que sepan de que acá no hay una polarización ficticia entre el oficialismo en la provincia y entre lo que significa Cambiemos, sino que acá hay una alternativa distinta, que es el masismo, en el cual interpreta una política distinta y queremos un modelo muy distinto para la provincia, fortaleciendo en tres pilares clave: el trabajo, porque queremos hogares con trabajo, queremos familias con salud y queremos hijos con educación. Partimos de esos tres pilares para conformar nuestra plataforma de gobierno dentro de la provincia.
Actualmente es presidente del Consejo Deliberante de Posadas, Velázquez. El primero de marzo, en su discurso, el intendente Lozada habló de un gasto, él utilizó la palabra excesivo en el Consejo Deliberante y daba algunos números, déjeme para que la gente entienda y usted pueda responder, por supuesto, después. Dijo: señores vecinos, déjenme que les cuente los números de este cuerpo legislativo. El promedio de gasto en el Consejo Deliberante en cualquier ciudad de Argentina es de aproximadamente 3%, mientras que acá en Posadas este cuerpo le demanda al municipio el 27%, es decir, que está 10 veces por encima del promedio de todo el país. Bueno, ¿qué hay de cierto en esto y qué no, según su parecer? Mirá,
yo creo que cuando uno hace una frase tan armada como esa para tratar de plantear una situación, creo que hay que analizar también el marco en general, ¿no? Y en algo coincido con el intendente, la verdad que muy pocas cosas coincidimos, ya que venimos de doctrinas muy distintas y visiones muy distintas. En lo poco que coincidimos es que el Consejo Deliberante está en una situación crítica desde el 2015. Y yo creo que los misioneros tenemos memoria y tenemos que hablar del pasado
en 2015
para no volver
empezó,
a cometer los errores del pasado.
¿Pero en 2015 comenzó la situación o venía de años anteriores?
No, esto ya venía de años anteriores, pero en 2015, si uno recuerda octubre, noviembre, al finalizar la campaña, fueron los grandes escándalos del Consejo Deliberante, donde se discutía el tema de plantas, el tema de la cantidad de personal, donde al finalizar ya la gestión de Solari, digamos, que corresponde al mismo partido político que el intendente, hoy actualmente, vinieron los grandes escándalos de la realidad en la cual se empezaba a dejar el Consejo Deliberante, en lo cual nosotros como oposición nos plantamos en esa fecha de octubre, nos plantamos en noviembre, porque interpretábamos de que el Consejo se estaba yendo para cualquier lado y no el camino correcto, y que esto no iba a costar años volver para atrás. A veces en la política una medida que uno toma en un día puede comprometer años de una gestión y no resolverse nuevamente en un día. Bien, eso el intendente era consciente, porque obviamente era el propio partido político de él, sabía cuál era la situación del Consejo Deliberante, porque me imagino que en un partido como es el oficialismo hablan entre ellos, y de cierta manera también tiene concejales que eran de su línea política, que ocultaron, que callaron y que fueron parte y cómplice de la situación que atraviesa hoy el Consejo Deliberante ya por el 2015. Cuando yo asumo la presidencia el 10 de diciembre de 2015, con la mayoría opositora, obviamente se empezó a blanquear estos números. Y hoy el intendente estos números no lo dice como un relato porque él investigue, sino porque lo digo yo y porque yo blanqueo la situación que tiene hoy el Consejo Deliberante en base a los números. Y si recuerdan, el 10 de diciembre de 2015, después, a los pocos días de asumir, les dije en la situación en que se encontraba, asumí con una deuda de más de 15 millones de pesos en el Consejo Deliberante, asumí con una planta de personal sumamente exagerada que superaba las 750 personas, asumí con una planta de empleados que superaba ampliamente los 1.500 empleados dentro de la institución. Es decir, que esto viene ya de hace mucho tiempo y obviamente del mismo partido en el cual hoy el intendente plantea la situación. Y en eso coincido, porque eso son críticas hacia su mismo partido político por la situación en que dejaron la institución y que él hoy le toca administrar. Y en eso yo creo que es importante hablar del pasado, porque también en ese discurso primero de marzo él dijo otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, no vamos a hablar de cómo la ciudad llegó hasta esta instancia. Y yo creo que hay que hablar, hay que recordar el pasado, porque el pasado es parte de nuestra historia y es los errores que cometieron otros dirigentes, que hoy lo estamos pagando los nuevos que venimos, y que tenemos la responsabilidad de volver para atrás y poder sanear las cuentas del Consejo Deliberante, que es lo que venimos haciendo.
De esos 1.500 que dice usted que encontró cuando asumió la presidencia, ¿cuántos hay hoy, en este momento?
Hoy estamos por debajo de los 1.000 empleados dentro del Consejo Deliberante. Hemos logrado disminuir ya alrededor de más de 30 plantas, en lo cual Parece poco el número, pero ahora la gestión es mucha.
¿Y esos 500 eran contratos que se terminaron?
Contratos que yo no lo he renovado.
¿No le va a significar juicio después al municipio, digamos, no?
Mirá, yo ya estoy en el segundo año de mi gestión y no tengo ningún tipo de juicio porque nosotros hacemos las cosas como dicta la ley. Ahora sí tengo 25 juicios que vienen de gestiones anteriores, que están hace muchos años y que, casualidad, hoy prácticamente tengo la sentencia encima de pagar esos juicios por culpa ya de un presidente radical de aquella época, ¿no?
¿De qué época estamos hablando?
Quiero volver, la de Piru Gómez, la presidencia de Piru Gómez. Obviamente después eso se fue profundizando en las restas de las presidencias. En los 4 años de gestión oficialista, la última presidencia, no hubo ningún avance y hoy avanza rápidamente en la justicia. Pero bueno, quiero volver un poco a la frase esa, ¿no?
Sí.
Porque también de esa frase armada también sale una felicitación claramente a la nueva gestión. Nosotros hemos disminuido del año pasado a este año un 27% del gasto del presupuesto porque, si recordamos, el intendente planteaba que el Consejo aumentó más de 100% el presupuesto, que era un buen relato también, pero resulta que el 1 de marzo termina felicitando la gestión anterior del 2016 y la gestión del 2017, que me pertenece a mí, por la disminución del 27% en el gasto del presupuesto. Es decir, me parece que cuando uno plantea números, los números es la realidad, pero hay que plantear números reales. Lo único que te dicta la realidad de la ciudad de Posadas son los números, pero los números reales y no números ficticios que a veces terminan siendo un eslogan de campaña o tratando de comenzar una campaña electoral antes de tiempo. El consejo, yo lo que le puedo decir a la gente es, transparentamos los números, se generó transparencia, hoy podemos leer en cualquier revista política cuál es la realidad del consejo, a veces un poco exagerada, pero una realidad a medias, y obviamente tenemos los planteos de lo que hemos disminuido. Por ejemplo, el mes de febrero el municipio recaudó alrededor de 8 millones menos de coparticipación, que es decir que su propio partido nuevamente está disminuyendo el presupuesto de la ciudad, y nosotros del Consejo Liberante hemos hecho nuestro aporte y hemos disminuido alrededor de 1,5 millones de gastos en el mes de febrero, que también fueron contratos que no fuimos renovando porque consideramos que hay gente que no está cumpliendo sus funciones. Y en esto no se trata de dejar gente en la calle o familia desocupada, sino que se trata de poder acomodar el Consejo en base a la función que se necesita y la cantidad de personal que se necesita.
¿Y esta gente no estaba haciendo nada, digamos?
Esta gente estaba adscripta a instituciones provinciales, entre eso te voy a nombrar, por ejemplo, más de 20 empleados que prestaban servicio en la municipalidad, la ciudad de Posadas, y que pagaba el Consejo Deliberante, de que no han quedado en la calle porque el acuerdo fue que eso se tenía que trasladar al municipio, que el municipio
lo absorbió, el municipio
absorber ese gasto. Ajá. Estamos hablando de más de 50 empleados de planta permanente que prestan servicio en la municipalidad de la ciudad de Posadas, que paga el Consejo Deliberante también. Es decir, el Consejo hoy es una caja que termina, de cierta manera, sosteniendo empleados en toda la provincia de Misiones, o sea, en ministerios, municipalidades, diferentes organismos, organizaciones sociales, fundaciones. Me parece que hay que ir avanzando en las negociaciones para que estos empleados de planta puedan pasar, obviamente, a la institución en la cual hoy están prestando servicio.
Que se haga cargo el lugar donde está trabajando.
Y sería bueno que partimos de la base, ¿no?, y de la demostración, que sería muy interesante que el municipio, la ciudad, la municipalidad, se haga cargo de los empleados que paga el Consejo Deliberante, que prestan servicio en la municipalidad. Eso sería un buen gesto para demostrarle a los sectores provinciales de que se puede. Y en eso estaríamos hablando de casi 100 empleados que tienen que empezar a cobrar por la municipalidad de la ciudad de Posadas y no por el Consejo Deliberante, por ejemplo.
¿Pero actualmente siguen cobrando o quedaron
siguen
afuera?
Siguen cobrando por el Consejo Deliberante. Ajá. Estamos hablando de empleados de planta permanente.
Está bien.
En este caso tenemos casi 100 empleados de planta permanente que paga el Consejo Deliberante, pero que prestan servicio en la municipalidad de la ciudad de Posadas. Por eso me parece un poco irreal los números, ¿no? Es difícil plantear de que el Consejo gasta mucho cuando más de 100 empleados que él utiliza en la ciudad de Posadas son pagados con presupuesto del Consejo Deliberante. Entonces hay que empezar a plantear la realidad. Y la realidad es que cada institución se tiene que hacer cargo de los empleados que tiene y pagarle su propio sueldo. Entonces sería un buen gesto que el intendente absorba esos empleados y efectivamente los pague por la municipalidad y no por el Consejo.
¿Lo charló con él? Sé que usted, por lo que me dice, no habla mucho con el intendente.
Y tenemos poco diálogo, pero no por mí. Yo creo que el diálogo tiene que ser fluido. Me parece que la ciudad, o estoy convencido de que la ciudad no puede ser rehén de dos discusiones políticas entre dos dirigentes políticos. Me parece que tenemos que priorizar las instituciones, tenemos que priorizar el respeto entre el Consejo Deliberante y la Municipalidad de la Ciudad de Posadas, y nuestra discusión política se resuelve en la calle, se resuelve en los tiempos electorales. Yo soy partidario de que uno, en dos discusiones como estas, no podemos dejar de rehenes a toda la Ciudad de Posadas. Tenemos que ser responsables del cargo que tenemos, respetar las investiduras de ambos, tanto él como intendente y la presidencia del Consejo Deliberante, que es fundamental para la labor legislativa, y después nuestra diferencia seguramente lo resolveremos en el terreno electoral, donde la gente, el pueblo, con su voto, termina siendo de juez.
Está bien. ¿Cuál sería la diferencia en dinero que se haga cargo la municipalidad? Ninguna, porque la plata sale finalmente de la recaudación de la municipalidad, ¿o no?
La recaudación no es de la municipalidad, la recaudación es de la Ciudad de Posadas.
No, está bien, pero digo, la plata del sueldo, ¿de dónde sale?
Sí, pero es importante también aclarar eso, porque acá el municipio, ¿qué plantea? Nosotros somos dueños de la plata, y el consejo es el que gasta. Eso no es así. Los dueños de la plata es el pueblo de la Ciudad de Posadas, ¿no? Y la ciudad compone municipalidad y consejo deliberante. Nosotros somos parte de la recaudación porque con la legislación nosotros impulsamos lo que significa la recaudación. No es que la municipalidad hace el gran esfuerzo de recaudar y el consejo simplemente gasta. No, somos parte de la solución como también somos parte del problema, ambas instituciones. Y en esto significa que nosotros tengamos que disminuir los gastos de ambas instituciones. Ahora, yo lo que pregunto es lo siguiente, ¿no? Sabemos cuánto empleado tiene el Consejo Deliberante, sabemos cuánto gasta el Consejo Deliberante. Ahora, a mí me gustaría saber cuántos empleados tiene la Municipalidad de la Ciudad de Posadas, pero números reales. Me gustaría saber del intendente, ¿no? De funcionarios que por ahí lo pueden errar porque no tienen la información completa. Entonces, ¿cuántos empleados tiene la Municipalidad de la Ciudad de Posadas? ¿Cuánto se gasta en el área de recolección? ¿Cuánto se gasta efectivamente en lo que significa los camiones que la municipalidad termina pagando o contratando de manera privada? Me parece a mí que los posadeños no merecemos esa información, porque resulta que cuando uno sale a recorrer la calle encontramos mini basurales por toda la ciudad y no sabemos cuánto se está invirtiendo en esa área. ¿Cuánto se invierte en educación? ¿Cuánto se invierte en salud? ¿Cuánto se invierte en el área de discapacidad? Que hoy estamos justamente en el 2017, que es el año de la discapacidad, que lo implementó la Cámara de Diputados a través de la ley de nuestra diputada Silvia Roja, nosotros hemos adherido en la Ciudad de Posadas. ¿Cuánto se va a invertir, cuánta plata se va a invertir en el área de discapacidad, por ejemplo? ¿Cuánto se invierte en el área de seguridad para los posadeños? Entonces, hay discusiones que tenemos que llevarla adelante. Yo no tengo ningún problema de discutir los números del Consejo Deliberante porque me parece que es parte de la democracia y la sociedad tiene que conocer la realidad a través de las transparencias. Pero me parece que es muy importante que también sepamos los números de la ciudad en los gastos, no solo en la recaudación. Porque cada vez que el Ejecutivo habla, plantea, recaudamos esto y el Consejo gasta esto. ¿Y cuánto gasta el municipio? Entonces, somos parte de la solución, somos parte del problema, ambas instituciones que tenemos que llevar adelante una política institucional y no empezar a hablar de políticas electorales.
La última que le hago, Velázquez, en el triunvirato de la CGT hay dos representantes del masismo, cercanos al masismo, y están organizando este paro para el día 6 de abril. Bueno, el gobierno dice que no hay razones para hacer ese paro, el gobierno nacional, digo, y que básicamente algunos se animan a decir es un paro que busca desestabilizar al gobierno de Macri. ¿Qué opinión le merece esa cuestión?
No sé cuál serían los dos representantes del masismo. En realidad yo creo que la CGT es una institución sindicalista y gremialista y nunca vi que ninguno de los tres del triunvirato, digamos, se ponga la camiseta del masismo. Sí, hay diálogo, como tiene que ver con todos los sectores gremiales y políticos y sociales de la Argentina, algo que al presidente le cuesta un poco, ¿no? Porque el presidente de la Nación, de cierta manera, plantean como base el diálogo, pero a la hora de la realidad no dialoga con nadie, sino que no atiende los reclamos de los diferentes sectores. Es decir, que el diálogo dentro del gobierno nacional con los diferentes actores, tanto del sindicalismo como de la política, como de los distintos sectores sociales, no existe, digamos. Ahora, habría que preguntarle al secretario general de la CGT Misiones, que sé que es José Milciades, que tengo una muy buena relación, porque charlo con él y hablo con él, porque interpreto de que es representante de un sector importante de la provincia de Misiones, en el cual uno tiene como político la responsabilidad de escuchar tanto a la CGT como, te vuelvo a decir, a los sectores políticos y sociales para saber cuál es la situación que atraviesa la provincia y cuál es la situación que atraviesa el país. Habría que preguntarle a él cuál sería el motivo del acto. Yo interpreto de que es un reclamo por las pérdidas de puestos laborales y por la situación económica. Puedo estar equivocado porque no soy representante de la CGT.
Gracias por su visita a la radio.
Gracias, Velázquez, a vos, ¿eh? Un saludo muy grande.
Seguramente que en este tiempo de campaña que se está dando, ya está comenzando, lo entrevistaremos seguido, ¿no? Así que gracias nuevamente.
Un buen domingo para todos.
Adolfo no.
Con unos años menos.
Alejandro, claro. Alejandro Velázquez.